ver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas noches, la primera cita del programa está ya lista. A partir de ahora tenemos casi dos horas para compartir y visitar ese universo único que aquí nos gusta. Será hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, en un programa que viene con testimonios únicos. Y cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, la mejor bienvenida para todos. Es para nosotros un placer, un auténtico placer estar aquí, entre todos, llenando este espacio en blanco. Y desde aquí, desde la Casa de la Radio, les necesitamos. Y este va a ser un programa que hemos elaborado teniendo en cuenta todos esos temas que les interesaban en todas esas comunicaciones que hemos estado recibiendo. Nos decían una serie de ellos y esta noche vamos a tocar alguno. Y entre todos esos temas favoritos, hoy hemos seleccionado el espiritismo. Pero no el espiritismo, hemos hablado algunas veces en el programa, el origen del espiritismo en este país. Y atentos que les vamos a hablar también de casos inquietantes que han sucedido y que están sucediendo, y se los vamos a contar con un investigador que ha hecho eso, de primera mano una investigación y ha estado allí. Y luego tendremos el testimonio de dos personas que nos han sorprendido, dos mujeres que tienen el don de comunicarse, de ver a los espíritus, de estar con ellos y de traducir lo que ellos quieren. Y además lo hacen para ayudar a los demás y además sin cobrar. No os lo perdáis porque son dos personajes increíbles. Ya tenemos listos nuestros medios de comunicación, el teléfono 900-137-137, llamada gratuita, ya sabéis, el email por si queréis a través de internet, espacioenblanco@rtve.es, y la página web www.espacioenblanco.es. Entréis ahí y ahí está nuestro chat, el punto de reunión de la gente del misterio en la noche de los viernes y de los sábados. Y además tenemos un contestador que está preparado para que nos dejen grabadas sus historias o nos cuenten sus experiencias. El teléfono es el 91-346-1055, 346-1055. Ahí está el programa, un programa que queremos muy completo, lleno de respuestas en el mundo del más allá. Estas son nuestras primeras intenciones. Después de esa introducción, entramos de lleno en el tema.
Esta noche os invitamos a penetrar por la senda de un mundo lleno de respuestas. Se trata del mundo de los espíritus, del espiritismo. El espiritismo es una doctrina filosófica nacida en Francia a mediados del siglo XIX. Una doctrina filosófica basada en los libros escritos por el pedagogo francés Hippolyte Léon, bajo el seudónimo de Allan Kardec. Etimológicamente, el vocablo espiritismo se refiere al sistema para el estudio de los espíritus, y fue el propio Kardec quien afirmó haber acuñado el término en la introducción de su libro de los espíritus. El espiritismo postula, según su fundador, el estudio de la naturaleza, el origen y porvenir de los espíritus, y también sus relaciones con el mundo material. Desde la antigüedad, la humanidad ha creído posible comunicarse con los espíritus de los muertos. En la Grecia antigua, se daba por cierto que los difuntos habitaban en el Hades y era posible entrar en contacto con ellos mediante rituales mágicos. En la Odisea de Homero, Odiseo llega al Hades y lleva a cabo un ritual, según lo indicado por la hechicera Circe, con lo cual logra hablar con el espíritu de su padre y con los de sus compañeros muertos en Troya. Asimismo, los chamanes de los pueblos originarios de Asia y Oceanía afirmaban tener la capacidad de comunicarse con los espíritus de los difuntos. Durante la Edad Media, se mantuvo la creencia de que los espíritus regresaban regularmente al mundo de los vivos y se multiplicaron los cuentos de fantasmas. Durante el siglo XIX se suscitó en Norteamérica una creciente oleada de fenómenos mediúmnicos que luego extendió sus prácticas y conocimientos a varios países europeos. Y sería en 1854, en París, cuando Allan Kardec estudiaría este tipo de fenómenos, en particular las manifestaciones de las llamadas mesas giratorias. Las explicaciones de las causas de estos fenómenos, al igual que el sistema filosófico derivado de aquellas, sentaron las bases del espiritismo. En ese universo entramos en los próximos minutos. Habrá explicaciones, respuestas y testimonios únicos. No os lo perdáis.
En el que hemos estado algunas veces y que vamos a seguir estando, porque es uno de los temas que más os interesaban, lo decíais, y para tocarlo tenemos esta noche a un periodista, escritor, investigador, autor de dos libros que tienen que ver con el tema, don Francisco Contreras Gil. ¿Cómo está usted?
Bien hallado, Miguel, buenas noches, encantado de hablar y vivir el misterio para la familia de Espacio en Blanco.
A mí un placer que vuelvas otra vez al programa, estás ya fichado casi en nómina con nosotros.
Para mí es un placer y sabes que me siento muy orgulloso de estar haciendo radio, aprendiendo a hacer radio al lado de un guerrero de la luz.
Muchas gracias por lo que me toca. Estás en Málaga ahora, ¿no?
Sí, vivo en Málaga, a caballo con estos viajes esporádicos a Madrid para ver a mi gente y a mi familia, pero afortunadamente y felizmente ubicado en Málaga. Málaga la Bella.
Buen sitio, vamos para estar,
una
¿no?
Una ciudad apasionante, con una gente noble, valiente y con ganas de vivir, que la transmite además.
Hace poco estuve allí haciendo un programa de televisión y la gente es súper encantadora, le damos las gracias. Igual que la gente de Foros del Misterio, la que se monta con esto de los programas, los foros por todos los lados.
Bueno, lo que hay moviéndose en Internet.
Es increíble.
Hablábamos antes de entrar en la antena, es apasionante, ¿no? El esfuerzo que foros como Foros del Misterio TK, como Milenarios TK y como tantas otras páginas están haciendo por la divulgación de estos temas, de lo heterodoxo, haciendo sembrar la curiosidad, la inquietud, el asombro, el terror, yo creo que en definitiva haciendo soñar a la gente, es alucinante y se está convirtiendo en algo propio a las nuevas tecnologías del siglo XXI, ¿no? Son páginas en las que no se gana nada, todo es altruista, en el que un grupo de gente se dedica a difundir tu programa y otros tantos programas, investigaciones y el trabajo de un montón de investigadores, de escritores, de periodistas, simplemente por las ganas de saber. Y eso es fascinante.
Súbete un poquito el micrófono para que suene un poquito mejor.
Aquí estamos mejor.
Nosotros también tenemos a Ramón Álvarez en Barcelona y otro montón de gente que está funcionando por ahí y siempre tienen los programas dispuestos.
Y en tu chat ahora mismo seguro que hay un montón de gente
sí, es muy curioso Internet. Hablemos del asunto. Has escrito dos libros, Fantasmas era uno y el otro era Casas Encantadas. ¿Por qué te centras en estas historias? Bueno, no escribes sobre ovnis o yo qué sé sobre...
También he escrito sobre ovnis, pero vale. ¿Por qué el libro sobre ese más allá relacionado con el espiritismo?
Desde que me comencé mi carrera profesional en el 94, bajo las órdenes de Fernando Jiménez del Oso en la revista Enigmas, uh-huh. he podido ser un 4x4, reportero del misterio. He podido escribir, hablar y divulgar sobre antiguas civilizaciones, sobre el mundo de los ovnis, sobre sectas, sobre la España mágica, sobre temas espirituales. Pero si hay un apartado que pone en jaque la búsqueda y te pone en jaque tu mente, tus emociones, tu búsqueda trascendental, espiritual, y que rompe todos los parámetros, ese no es otro que el de las casas encantadas, el de los fantasmas, en definitiva el del más allá, ¿no? Lo que me podía encontrar es sorprendente.
Quizás este sitio, es ahí donde se ve realmente el misterio más de cerca, donde cuando ahí te encuentras con un fenómeno de esos. Hace poco sigo otros realizando una investigación y de repente ves cómo se cae una vela, cómo pasan cosas. ¿Y esto cómo se explica?
Mira, he podido entrevistar a muchas personas que han visto hacer o cobrar o hacerse realidad lo invisible, lo que para la ciencia oficial no existe, para lo que en nuestro día a día no tiene cabida, ¿no? Y ninguna de esas personas vuelve a ser igual. Cambia su percepción de la realidad, cambia su forma de tratar a los demás, de concebir el mundo, ¿no? Cuando ocurre algo así es porque ha vivido algo tremendamente importante. Más sobrecogedor es que te lo cuente. Eso ya demuestra una valentía terrible, pero algo hay ahí.
Vamos a olvidarnos de los testigos y vamos a ir a ti como a tu persona, como investigador. ¿Tú crees realmente que en todas esas investigaciones que has estado en todas esas casas, todos esos fenómenos, que realmente los muertos o los espíritus, o no sé cómo llamarlo, porque habría que definir muy bien si son muertos los que están en el más allá, pero bueno, el más allá realmente llega y se comunica con nosotros y nos deja señales claras, tangibles, de que están tratando de decir algo? Espera que avance. Muy importante los testimonios que tenemos luego en la segunda parte del programa, lo digo a nuestros oyentes. Yo me he quedado sorprendido, sobre todo con una de las personas que está, esas dos mujeres videntes que de repente tienen el don desde pequeñitas,
bueno, sensitivas,
de ver los espíritus. No os lo perdáis porque es algo realmente apasionante.
Bueno, es fascinante, ¿no? Y lo vamos a poder comprobar con estos dos testimonios, ¿no? Serían las mediums del siglo XXI, hoy que parece que ya no hay grandes mediums como Florence Cook, como Daniel Douglas Home, como cualquier otro, Eusebio Paladino. Bueno, sí sigue habiendo mediums. Lo que pasa es que ha cambiado todo, y como ha cambiado todo, también han cambiado los mediums. A principios de siglo, los mediums...
No me has contestado, espérate. Ahora vamos a principios de siglo. ¿Crees que el más allá,
sí,
hay
otra realidad?
Están...
Vamos a etiquetarla como sea. Y la tenemos que etiquetar, porque necesitamos etiquetar las cosas, pero hay otra realidad, y hay pruebas de ello. Lo que pasa es que es muy arriesgado plantearte y reflexionar sobre ello, porque produce temor y produce cierto desasosiego, ¿no? El pensar 5 minutos en que esto no acaba aquí.
El momento en el que más miedo has pasado y has tenido la prueba más clara, tangible, en la mano de que era algo de más allá.
Recuerda, bueno, en el momento en el que más miedo he pasado en Belchite, y lo narro en Fantasmas, en el libro que acabo de publicar con la editorial EDAF, en el que pude vivir lo que desde hace años me han contado, en una grabación de un reportaje de televisión en el viejo pueblo de Belchite, en Zaragoza, donde pude contemplar una sombra enlutada.
¿La viste?
Yo, sí, la pude contemplar, y a día de hoy no sé si lo que viví fue algo fantasmal, fue algo espectral, producto de la sugestión o del cansancio. El caso que no fue una sugestión colectiva, porque fuimos dos personas los que lo vimos, los que lo contemplamos y que nos intercambiamos esa misma experiencia horas más tarde, con lo cual ya aquello fue el no a más, porque decías, es que aquello estaba ahí. Y no era nadie que se hubiera colado en el perímetro de las investigaciones que estábamos haciendo.
¿Cómo era? ¿Una sombra?
Alto, sombra, enlutado. No sé si decirte que con una capa negra o con una especie de mono. No tenía pies, no llegaba al suelo y deambulaba
por mitad del campo.
Todavía estábamos en Belchite, en la iglesia de San Agustín, y entró por la puerta dirigiéndose por el pasillo central justo en el momento que estábamos haciendo unas prácticas psicofónicas. Ahora mismo tengo el mismo escalofrío, ¿eh?
Sí, yo miro por aquí porque digo, a ver si están...
Lo tengo grabado a fuego en la mente, porque sí. Realmente no sé lo que es. Lo que sí que comprendí en ese momento, Miguel, es lo que tantas veces me habían contado. No comprendí, sentí, porque estamos hablando de fenómenos que son difíciles de comprender, que no se manejan más que por el lenguaje de las emociones. No se pueden tocar ni pesar ni medir, sino vivir y sentir. Y alguien que ha vivido un encuentro con ese más allá no duda, es genuina, lo ha vivido. Y yo lo sentí y lo comprendí.
Y hay gente que dice que no estamos solos. En este mismo instante, allá donde estemos, hay muchos seres, entidades que nos rodean. Bueno, principios de siglo decías. Antes de entrar en la historia.
Pruebas del más allá, y te remato la pregunta.
Vale.
Hay varios casos que sí demuestran, por lo menos, que hay otra realidad y que a veces hay una ventana en nuestro día a día, no se sabe cómo, ni cuándo, ni por qué, y surge, ¿no? Plaza Janés, el testimonio de Celeste Torres, que es una de las implicadas, su historia personal.
Hoy vamos a contar parte de ella esta noche.
Y luego te lo narraré. Uno de esos casos. Y el caso de los fantasmas del vuelo 401 del que hablamos es otro de ellos, ¿no? Son dos casos que te ponen delante tuyo que hay algo ahí, llamarlo más allá, pero que está ahí y que de vez en cuando se manifiesta. No sabemos con qué intención, pero es que está ahí.
Y lo curioso, como tú dices, es que aunque la ciencia o no haya explicación, tú estás absolutamente convencido que eso ha sido cierto, aunque no haya una explicación racional. Lo sientes, tú lo has dicho muy claro.
A lo mejor habrá una explicación. Quiero decir, los meteoritos no existían a principios del siglo XX porque desde la Academia de Ciencias de París, Anton Sabey decía que no podían caer pedruscos del cielo, ¿no? Y hoy tenemos meteoritos, bólidos, grandes asteroides, estamos en peligro, ¿no? Con la parapsicología, muy denostada, porque la ciencia se ha dedicado a buscar el interés de las patentes, lo económico, y ha dejado ese lado romántico de búsqueda, bueno, pues se ha quedado un poquito atrás. Se explican muchos fenómenos desde el punto de vista paranormal, con ese don que llaman psique, bueno, avaló Joseph Ryan en la Universidad de Duke, y que hizo que la Academia para el Avance de las Ciencias Estadounidenses lo proclamara disciplina académica y científica, y que se estudia en cátedras de universidades fuera de España, eso sí, porque nuestro país va a otro ritmo, como fenómenos para intentar catalogar y analizar. De hecho, los parapsicólogos no son tales parapsicólogos, son grupos multidisciplinares de científicos, físicos, químicos, ingenieros, arquitectos, que observan fenómenos en busca de teorías, que no de resultados. O sea, algo hay, lo que no sabemos es el qué.
Ya.
Y con un lenguaje, el de las emociones.
Vamos, si te parece, al tema del espiritismo. Hemos hablado de algunas definiciones. Empezó con Allan Carter, que fue un poco quien postuló todo. No se sabe si es una religión, en algunos sitios es una religión, en otro una doctrina filosófica.
Movimiento filosófico religioso.
Bien, lo podemos llamar así.
Vamos a llamarlo así desde un punto de vista antropológico, porque si no, cualquier espiritista te puede decir que no es una religión. Lo cierto es que Allan Kardec le da una doctrina al más allá.
Ajá.
Es decir, lo que hace es agrupar todas las corrientes animistas que ha habido desde la más remota antigüedad con una pedagogía. Él era pedagogo y le da ese carácter doctrinal, y surge en un momento de zozobra en todo el mundo espiritual, política y religiosa, que da consistencia a la existencia. Cuando existía una sociedad desquebrajada, desgajada, que cobra con el mundo del más allá sentido para muchas personas. Estamos hablando de que en 1848 las hermanas Fox en Heidelberg.
Ese fue uno de los primeros casos, ¿verdad?
El primer caso, ¿no? El señor Pezuñas, esa tipología, ese diálogo con
¿cómo se llama?
Ellas son las maestras en entablar ese primer diálogo con el más allá, ¿no? Dos golpes sí, un golpe no, con el señor Pezuñas, que luego posteriormente se divulga que es un antiguo bogonero que había sido asesinado en esa casa, y con ellas nace el mundo de los médiums y del contacto con el más allá, y comienza también la farándula del espiritismo, todo hay que decirlo, ¿no? Ese boom origina que la comunidad científica se gire para investigar los fenómenos. Pasa a Inglaterra, pasa a Francia, pasa a Alemania, y España no podía quedarse atrás, ¿no? Y de forma clandestina, primero con las mesas giratorias, mesas danzantes, baile de mesas, la prensa médica de la época lo llamaba estrofesomatismo, fíjate qué curioso, estrofesomatismo, buen nombre, surge esto que se llama más allá, que en España viene de forma clandestina
Ahora entramos, si quieres, a hablar los orígenes en España. Lo curioso es que hay una especie de revolución y de fiebre. Yo no sé si hasta entonces, anteriormente, se practicaba el espiritismo, pero de repente, a partir de 1850-60...
Bueno, los grandes precursores del espiritismo son personajes como Emanuel Swedenborg, que escribió La Nueva Jerusalén, Arca Celeste o Cielo e Infierno. Que hablaba de que en los sueños el hombre podía comunicarse con los muertos, incluso... Bueno, el pastor escocés Edgar Irving o Andrew Jackson, ¿no?, que ya hablaba en libros como Filosofía Armónica o Revelaciones Divinas o Los Principios de la Naturaleza, de ese mundo etéreo. Lo que pasa es que con el boom revolucionario de las hermanas Fox, que produjo que se llegaran a recoger 14.000 firmas que se presentaban en el Senado de aquella época para el estudio de estos fenómenos, naciera una corriente espiritual que llenaba la existencia de una sociedad que estaba en crisis. La comunidad científica inglesa vio que había una posibilidad de investigación de un mundo apasionante y desconocido, que es la continuación de la vida tras la muerte, y Allan Kardec, con todas esas enseñanzas, le dio doctrina a este mundo espiritual con sus obras que todos conocemos: el libro de los espíritus, que es el espiritismo, el evangelio según el espiritismo, y eso comenzó a llenar el corazón de muchas personas en todo el mundo y a fraguarse una corriente filosófica espiritual. Qué curioso, que hablaba de derechos sociales, que hablaba de igualdad, que hablaba de feminismo, que hablaba incluso, fíjate, en 1888, que se celebra el primer congreso espírita en España, se promulga algo que a lo mejor hoy a muchos oyentes les va a sonar: la Sociedad de Naciones para Resolver Conflictos Internacionales. Si estamos hablando que desde el más allá, supuestamente, se está dando solución a los problemas del día a día. Y eso es algo espectacular.
Absolutamente. Y lo curioso, vamos a entrar enseguida en la segunda parte del programa, lo curioso es que muchos de los inventos, Alva Edison, Marconi, los que hicieron el teléfono, los magnetofones, no lo hacían para grabar voces normales, eran para comunicarse con el más allá. Qué curioso.
Buscaban un contacto con ese otro lado. La ciencia también estaba despertando, estaba en pañales, ¿no? Y todos los grandes ilustres de la ciencia tenían esa doble cara. Eran muy ortodoxos para algunos trabajos y muy heterodoxos porque no tenían miedo a innovar y a reconocer en la realidad unos fenómenos que estaban a la orden del día. El nombre de estrofesomatismo era de la prensa médica española, que intentaba resolver qué clase de fuerzas se desataban cuando... Hay que imaginarlo, hay que hacer un viaje en el tiempo, imaginar en blanco y negro cinco personas unidas en una mesa con las manos unidas por los dedos, y esa mesa en un momento dado empezaba a botar y empezaba a cobrar vida con una tenue luz
como la que tenemos aquí esta noche,
con un silencio parecido, seguramente con el estremecimiento que más de un oyente tendrá ahora mismo. Esa mesa parecía cobrar inteligencia y daba respuestas a preguntas muy concretas. Claro, la ciencia no tenía explicación para saber realmente qué estaba pasando ahí. Se hablaba del magnetismo, del hipnotismo, del sonambulismo. Era un mundo apasionante en el que el más allá calaba muy fuerte y en el que, muy curioso, casi todos los investigadores científicos tenían un anhelo por saber qué había al otro lado por una carencia afectiva. Muchos de ellos habían perdido un familiar. Hay otro detalle muy, muy significativo. Las primeras sociedades espíritas españolas, casi todas, estaban dirigidas o conformadas por militares.
Ahora me lo vas a contar, espera. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Seguimos esta noche el mundo del espiritismo y dos personas que tienen el don van a visitar este espacio en blanco. No os lo perdáis.
Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido. Hoy en día, la gente no conoce realmente el espiritismo. Si preguntamos a cualquier persona sobre su origen, nos dirá que es eso de la Ouija, eso de llamar a los muertos, o respuestas similares. La comunicación con los espíritus es solo una mínima parte de la realidad. El espiritismo es el puente entre los dos planos. Es el consuelo que nos hace saber que las personas a las que más queremos no van a la nada, sino que continúan creciendo, evolucionando. El espiritismo nos enseña que después de la muerte nuestros seres queridos pueden estar a nuestro lado ayudándonos, pueden estar protegiéndonos e incluso vendrán a buscarnos en el momento de volver a nuestra verdadera casa, que es el plano espiritual. La historia nos cuenta que a raíz de la salida del Libro de los Espíritus el 18 de abril de 1857, en la librería del Palais Royal de París, por todo el mundo empezaron a propagarse estas nuevas enseñanzas, y con ello abrieron sus puertas miles de centros espiritistas por todos los lugares del mundo. En España se comienzan a dar los primeros pasos del espiritismo alrededor del año 1855, creándose en Cádiz la primera sociedad espiritualista. Por estas mismas fechas se publica un opúsculo sobre la exposición verdadera del fenómeno, las causas que lo producen y la presencia de los espíritus y su misión. Un poco más tarde, en 1861, se crea la Sociedad Espiritista en Sevilla, dirigida por el general Primo de Rivera, y se abre la Sociedad Espiritista Española en Madrid. Pero las cosas no serían fáciles para el nuevo movimiento. Ese mismo año se realiza el Auto de Fe de Barcelona. Y según relata el acta de ejecución, en el día de la fecha, 9 de octubre de 1861, a las 10:30 de la mañana, en la explanada de la ciudad de Barcelona, en el sitio donde son ejecutados los criminales condenados a la pena máxima y por orden del obispo de esta diócesis, han sido quemados 300 volúmenes y folletos sobre espiritismo, entre otros a saber, el Libro de los Espíritus. En el año 1867 se realiza un nuevo auto de fe en Madrid, y ese mismo año don Joaquín Güelves Temprado, miembro de la Sociedad Espiritista Española de Madrid, publica la obra Noción del Espiritismo. Toda la edición fue quemada por orden del obispo de la capital. En 1870 los espíritus comienzan a manifestarse por toda España y se abren multitud de centros espiritistas. Desde Sevilla a Barcelona, pasando por Murcia, Madrid y Tenerife, la llama del espiritismo se enciende por todo el país. Toda esa fiebre del espiritismo duraría hasta la época de la Guerra Civil, cuando sería prohibido el espiritismo durante años. A partir de 1936... desaparece la Federación Espiritista Española. Sería el día 28 de mayo de 1977 cuando renace el movimiento en nuestro país, celebrándose en Barcelona el primer acto espiritista. Más tarde, el día 10 de octubre de 1984, nacería la actual Federación Espiritista Española. Estos son algunos datos del movimiento espiritista en nuestro país, un movimiento que abriría las puertas hacia otros mundos, hacia la comprensión de un universo mucho más amplio. Nuestro invitado nos sigue contando.
Aquí seguimos, en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. Estamos hablando del espiritismo en España. Parecía que en España no existían estas cosas, y sin embargo hay una tradición tremenda del espiritismo desde 1855.
Yo te diría que 1853. España es un país en el que el mundo del más allá está
a la orden del día, está en las casas, en las grandes ciudades, en los campos y en los pueblos, bajo otras formas y bajo otras imágenes, ¿no? Mitología como la asturiana, como la gallega, hablaban de esta fenomenología, ¿no? Más casi proclive a lo brujeril, ¿no? A lo supersticioso, pero estaban ahí, ¿no? Duendes, gnomos, hadas, llamados de diferentes formas y en diferentes contextos, que se aunan en 1853, cuando nace el boom de las mesas parlantes, de las mesas giratorias, pero que cobra un sentido sin igual en 1855. 1851, como decís en la introducción, se publica el libro de los espíritus, y a través de Marsella empiezan a llegar de forma ilegal en buques mercantes, concretamente. Bueno, quizás uno de los grandes nombres sea el capitán mercante, llevaba un barco que se llamaba el Monarca Ramón Perleguier, quien, afligido por el fallecimiento de un familiar, busca consuelo en el libro de los espíritus. Él ve la luz existencial y decide trasladar esa nueva verdad, la ciencia del alma, hasta nuestro país, a través de la costa levantina y sobre todo a través de la costa andaluza. En 1855 se crea la primera sociedad espírita en Cádiz, y bajo el título Luz y Verdad del Espiritualismo, opúsculo sobre la exposición del espiritismo, pues se topan con la Iglesia. Desgraciadamente, tras años de turbulencias políticas, económicas y sociales, bajo el mandato de primero Fernando VII y luego de la regencia de María Cristina, Fernando VII, que vuelve a instalar la Santa Inquisición, el brazo armado de la Iglesia Católica en este país, bueno, y el concordato que se firma entre Estado y Santa Sede de 1851, la Iglesia tenía un poder que nunca ha dejado hasta el 77, y que en mi opinión a día de hoy todavía sigue teniendo, aunque en menor medida. Se topan con la Iglesia y lo que se produce es el primer auto de fe por la publicación de ese libro. Y fueron buscados, fueron perseguidos, se quemaron esos libros, pero la gran fecha es la del 9 de octubre de 1861, cuando en la explanada de la Ciudadela de Barcelona, el obispo Antonio Palau Termes decide confiscar 300 volúmenes traídos por un editor francés exiliado en Barcelona, Maurice, que hablan sobre el espiritismo. Él hacía, el religioso Antonio, el cargo de policía de imprenta o policía de prensa. La Iglesia Católica veía algo pernicioso el espiritismo, algo que pervertía la moralidad. No iba a dejar bajo ningún concepto que la doctrina espírita se divulgase en este país. Hablaba de igualdad de derechos, de igualdad de bienestar social, hablaba de un montón de cosas que hoy en día tenemos. Era una revolución, podía perder su hegemonía, y produjo algo que se había borrado de la memoria. Hizo una pira con 300 volúmenes de libros, folletos y gacetillas dedicados al más allá, y un sacerdote con hábitos diferentes, a las 10 de la mañana y ante 7.000 personas, muchos de ellos ya seguidores del espiritismo, prendió fuego a esos libros. Curiosamente, lo que consiguió es una campaña de propaganda sin igual, porque desde ese mismo momento en el que se queman esos 300 volúmenes, la sociedad española se volcó de lleno para saber qué era aquello que antaño, primero en esos años anteriores, se celebraba en casas de familias, era parte de la aristocracia, de los intelectuales, de los científicos. Ahora era la sociedad, que era aquello de lo que hablaba la prensa, ¿no? Que eran aquello que divulgaba el más allá, que existía una vida tras la muerte, que hablaba de derechos humanos, que hablaba de feminismo, ¿no? Se produjo un boom que se vio reforzado cuando José María Colavida, ilustre barcelonés, decidió imprimir el libro de los espíritus en España, y aquello ya fue una corriente que no decayó, y que fue paralelamente evolutivo a la política social y religiosa de este país. 7 años más tarde del auto de fe, se produce otro auto de fe en Madrid, el último, que es la noción del espiritismo, y así sucesivamente, hasta que los diferentes cambios políticos y el retorno de la monarquía da una
carta blanca al espiritismo y paradójicamente en 1873 el espiritismo, con miles de seguidores en toda España, bueno, llega a las Cortes Constituyentes y es promulgado para que sea parte de las asignaturas que se enseñen en la facultad, ¿no? Un grupo de seguidores, senadores y diputados, entre los que estaban Ricardo Cruz, Manuel Navarro, Bernardo Centeno, González Soriano, Mocuelves Temprano, Alejandro Benicia, Anastasio García, bueno, hacen un escrito y deciden que tiene que ser parte de las enseñanzas en las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias. Lo que pasa es que eso no llega bien. Se queda ahí por el nuevo cambio de régimen en este país.
Lo curioso es que mucha gente puede pensar que los que siguen el espiritismo eran gente de poco, no, son gente de poco nivel, un poco incultos, y sin embargo, a lo largo de toda la historia, no solamente en España, también aquí, ha sido gente de un nivel increíble. Primo de Rivera, como decíamos.
En general, Primo de Rivera, es muy curioso que los militares tengan esa relación con el más allá. El otro día en Málaga, hablando con un buen amigo experto en temas militares e históricos, además dialogábamos, ¿no? ¿Cómo es posible que los militares tengan esa relación? Y me dijo algo que Guillermo se llama, y al cual saludo desde aquí, y seguramente nos esté escuchando. Me decía, hombre, seguramente porque los militares tenían una relación muy directa con la muerte.
Qué curioso.
Y esa relación directa con la muerte, de hecho los legionarios, sus himnos, son novios de la muerte, es decir, no les importa morir, ¿no? La abrazan, haga que tengan esa predilección por saber que hay más allá, si es verdad que hay un más allá, y esa doctrina que afirma que hay un más allá y cómo la establece, cómo se estructura. Personajes. Charles Richet, premio Nobel de Filología, crea en 1915 el Instituto Metapsíquico de París. Meyers, Flammarion, Crookes. Aquí tenemos a nuestro propio Crookes, que es un astrónomo, se llama Comas, que investiga hasta la saciedad una de las grandes medium, como fue la medium de las flores, o Amalia Domingo Soler, periodista del espiritismo, ¿no? La ciencia se vuelca en saber qué hay al otro lado, pero ciencia de verdad, no cientificismo de bata blanca.
Vamos a ver ahora qué hay al otro lado, algunos de los casos que tú has investigado. Radio Nacional, el Espacio en Blanco, ahí vamos.
Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Hay muchos casos que prueban que los espíritus se manifiestan. Esta noche queremos contaros algunos. Viajamos al 27 de septiembre de 1934. Nos trasladamos a Zaragoza, concretamente a la calle Gascón de Gotor, número 2. Nos encontramos ante un edificio alto, de 4 pisos, haciendo esquina. La noche comienza a cubrir la ciudad y las farolas comienzan a encenderse poco a poco desde la lejanía. En la cocina de la casa, esa misma noche, comienzan a sucederse los hechos. Allí encontramos a Pascuala Alcocer, criada de la familia Grijalva. Pascuala se encuentra terminando de fregar una alta pila de platos. El reloj marca pasada la medianoche y sudorosa seca su frente con el brazo. Dispuesta a acostarse, apaga la luz. La casa queda sumida en el silencio más estremecedor. Sin embargo, antes de que Pascuala cierre la puerta de la cocina, alguien habla desde dentro. Alguien que la llama por su nombre y después estalla en carcajadas. Pascuala, aterrada, corre a la habitación del matrimonio para pedir ayuda. El fenómeno comenzó a crecer poco a poco a partir del 15 de noviembre. Risotadas en el rellano. Insultos que salían de la hornilla. Entre los días 20 y 23 de este mismo mes, los agentes de seguridad realizan varios registros en el edificio, tratando de obtener una explicación a tan extraño suceso. La noticia de las extrañas voces en la casa comienza a extenderse y aquello se empezaba a convertir pronto en un problema, ya que un gran número de gente se amontonaba frente al edificio alterando el orden público. La noticia era de tal magnitud que el 27 de noviembre la prensa americana se hacía eco de ella en un artículo publicado en The Times. Las brigadas municipales recibieron la noticia de levantar el suelo de la cocina del inmueble y buscar posibles mecanismos ocultos que produjeran esa extraña voz que estaba revolucionando a toda Zaragoza. Y esta vez, los resultados volvieron a ser nulos. Al principio, tan solo eran risotadas y carcajadas. Pero con el tiempo, el duende de la hornilla comenzó a insultar e incluso, en ocasiones, se pudo establecer una conversación con él. Ya estoy aquí, cobardes. Largaros, cabrones. Aquel duende hablaba, lo hizo incluso con la policía. ¿Quién eres? ¿Por qué haces esto? ¿Quieres dinero? ¿Quieres trabajo? Le preguntaban. Y la extraña voz contestaba que no era un hombre, profiriendo incluso amenazas de muerte. Era el famoso caso del duende de Zaragoza, un caso que asombró a la comunidad internacional. En aquel momento los espíritus se manifestaban y podían ser oídos, pero hay otros muchos casos inquietantes. Nuestro invitado nos los cuenta.
Bueno, ahí había un caso, y decía Mariajo, nuestra técnico, que el que es malo aquí y allí, ¿no? El duende era un poco travieso.
¿Qué quieres, hombre? Le preguntaban. Nada, sí. No soy hombre, contestaba.
Largaros, cabrones, decía.
Bueno, el duende de Zaragoza, el duende de la hornilla, sigue fascinando y sigue rodeado de polémica.
Nunca se supo lo que era aquello.
Y se tapó. El que era gobernador civil, Otero Mirelis, cambió de juez para censurar todo lo que había ocurrido, ¿no? Tras la actuación policial que se llevó a cabo el...
Lo que ocurrió es un poco lo que estábamos contando.
De la noche a la mañana en el edificio de la calle Gastón y Gotor número 2, concretamente el 27 de septiembre de 1934, una voz masculina, de tono agresivo, empezaba a hablar, a chapurrear palabras. Primero frases, ¿no?, incoherentes, y luego diálogos, ¿no?, amenazantes. Incluso preconizaba a los que eran propietarios de ese inmueble, bueno, inquilinos, la familia Grijalva, propietarios era Antonio Palazón, y así me lo recordaba Antonio Grijalva, el niño que sale en un montón de fotografías y que publico en el libro En Casas Encantadas. Bueno, aquello no sabía cómo ni por qué, en la chimenea de la cocina, en la hornilla, de ahí su nombre, el duende de la hornilla, salió una voz amenazante que retaba a todo aquel que se pusiera delante de esa hornilla, de esa chimenea, a entablar un diálogo con el más allá. Y los fenómenos fueron increciendo y el rumor se extendió y el rumor pasó a los periódicos. Los periódicos, en esa bonanza del mundo espírita del que hablábamos, hicieron eco de lo que ocurría y protagonizaron la segunda intervención policial en una casa encantada que ocurrió del 20 al 23 de noviembre de 1934, bajo la responsabilidad del juez Pablo de Pablos, que llegó incluso a contar con los doctores Penella y Mor y Ross Hoger, que analizaron a todos la familia Grijalva, y a la que creían en un principio que era la responsable, que era la sirvienta Pascual Alcocer. No se encontró dato alguno quisiera pensar que aquello era un montaje, que aquello era un fraude. A mí no se me puede olvidar la vez que entrevisté a Antonio Grijalva, hoy ya una persona anciana, en aquellos momentos un niño, el miedo que pasó, Miguel.
Él te lo relataba.
Y él no lo, él además le temblaban hasta las manos, ¿no? De esa chimenea salió una voz de alguien que no estaba, y nosotros no éramos. Y estando el edificio completamente desalojado, con la policía, con los jueces, con los doctores, esa voz seguía surgiendo, insultando. Y a la pregunta, ¿qué quieres, hombre? Nada, no soy hombre.
Es más, decía que no era un hombre.
Nada, no soy hombre. Y así quedaron, divulgó la prensa y quedaron los atestados del caso. El gobernador de Zaragoza, Otero Mirelis, no pudo soportar la presión de que ocurrieran esa serie de fenómenos que llegaron a acaparar la portada del Times, algo sobrecogedor y que nunca más se ha vuelto a repetir en la historia de las casuística paranormal en este país. Designó otro letrado, que era Luis Fernando, y ese letrado, bueno, firmó que Pascual Alcocer, en un ejercicio de ventriloquía, era capaz de realizar esa voz. Lo más sobrecogedor, y lo narro en el libro, y seguramente muchos de los oyentes no lo sepan, seguro que tenemos muchos oyentes de Espacio en Blanco que recuerdan el caso a la perfección, es un caso totémico como las caras de Belmez, sí, como la Diputación de Granada, es que el duende se fue con una amenaza.
Se fue con una amenaza.
Se fue diciendo que acabaría con todos. Y el mismo día que acabó el fenómeno, Asunción Jiménez, una espírita, falleció realizando una sesión de espiritismo en Zaragoza.
Como dice Mariajo, hay gente que, o seres que son malos aquí y en el otro lado. ¿Pasamos de caso?
Bueno, 3 meses más tarde tenemos otro caso apasionante, que es el fantasma de la ciudad condal. Todavía cuando estaba el revuelo del duende de la hornilla en la calle Francisco Giner número 43, en el domicilio de Enrique Montroich, se produce otra intervención. No ante un lugar donde se manifestaba un duende, sino en un inmueble donde los muebles parecían cobrar vida propia. Y como Enrique Montroich era un vigilante, un sereno, que como otro día cualquiera, la madrugada del 10 al 11 de febrero salía a hacer su ronda nocturna, y a las pocas horas era avisado por Enrique y Juan, sus dos hijos, porque la casa parecía haber cobrado vida. Golpes de origen desconocido, movimientos de muebles, de sillas, de mesas. El reloj se volvió loco en un momento dado y quedó parado como testigo mudo de a qué hora empezó todo. Y motivó otra intervención policial y la popularidad del duende, en este caso de la ciudad condal, o del fantasma de la ciudad condal, que se fue tal como apareció, sin dejar rastro. En apenas 48 horas se generó el caos adimensional en ese lugar, en ese inmueble, y nunca más se supo. Aunque si hay un caso estremecedor y personalmente para mí inquietante y que marca un antes y un después desde una perspectiva histórica de lo paranormal y que reflejo en tanto en Casas Encantadas como en Fantasmas, ese no es otro que el caso de Tócame Rock, el 6 de julio de 1915.
Espera, antes de pasar a ese caso, mucha gente dice que parte de ese caso que has contado de Barcelona, cuando los muebles se mueven, etcétera, puede haber una explicación y sea una persona física que está en ese momento ahí pasando una crisis de angustia. Puede ser una mujer que ha perdido o está a punto de perder la regla, el climaterio, o un niño que esté a punto de ser...
La parapsicología en este tipo lo sabemos ahora, no en aquella época. En aquella época era el fantasma de la ciudad condal. Una de las posibles explicaciones para ese caso sea la psicoquinesis espontánea recurrente. Lo que todo el mundo conoce como poltergeist, que técnicamente se llama así, que está asociada a un adolescente o a una persona que está pasando por un momento de crisis emocional y que aún no sabemos cómo ni por qué es capaz de desarrollar de forma inconsciente esa serie de fenómenos, que técnicamente se llamarían psicorragia. Todo esto apuntado bajo los estrictos métodos científicos que utilizó Joseph Rhine para demostrar la existencia de psi, que luego se derivaría en dos gamas, psi kappa y psi gamma, unos estarían relacionados con la clarividencia, la telepatía, la precognición, y otros con el efecto físico, es decir, el poltergeist. La diferencia entre una casa encantada y un poltergeist sería que el poltergeist está asociado a una persona, adolescente o no, en un momento de crisis, es breve en el tiempo, muy virulento, llegando incluso a la agresión. Nos guste o no nos guste, los casos están ahí. Y la casa encantada sería algo condenado a repetirse una y otra vez a lo largo de muchísimos años, en el que diferentes testigos ven siempre lo mismo. El paso que va más allá es cuando en el caso o en los episodios de casas encantadas, eso que ven los testigos interactúa. Interactúa con el observador y le comunica o le anuncia algo del pasado, del presente o del futuro, o deja huellas materiales de su existencia.
Eso es lo más curioso, ¿no? Porque nos van a contar dentro de un momentito esos dos testimonios que tenemos, que a veces esos seres del más allá que han fallecido tienen algo que contar y de repente interactúan, se manifiestan de una manera violenta para poder decir lo que falta está ahí,
advertir,
o pasa ahí, o ten cuidado.
O de advertir. En muchos casos, lo que sea el fenómeno, esos seres del más allá advierten. O advierten de peligros, o advierten de circunstancias, o simplemente se manifiestan y hacen, curiosamente, un cambio de situación en la vida de quien los contempla, ¿no? Cambiando su estado de concepción del mundo, de la realidad. Te decía que dentro de todo este tipo de casos, quizás más el sobrecogedor de todos y el que marca un antes y un después sea el que ocurre en Valencia, en el número 7 de la plaza
de Tocantroque, pero no nos va a dar tiempo a contarlo.
Bueno, la primera intervención policial, 6 de julio de 1915, y el primer caso en el que se juntan jueces, policías, se cortan calles para buscar lo imposible.
Una y 58 en las Islas Canarias. Llegan las noticias de las 3, de las 2 en las Islas Canarias. Al regreso contamos ese caso de Tócame Roca y otros muchos más. Hay mucho más para contar aquí en este espacio en blanco de hoy. No os vayáis, que tenemos muchas cosas todavía. Y si están pasando cosas raras en vuestra casa, no es culpa nuestra. Enseguida volvemos aquí a Radio Nacional de España en el espacio en blanco.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y siete en las Islas Canarias. Regresamos después de las noticias. Nos queda todavía una hora aquí en Radio Nacional de España, llenando ese espacio en blanco esta noche de espíritus. Y mañana, una edición, la segunda edición, nos va a hablar de la magia de los espejos, esos espejos mágicos, lo que hay detrás. No os lo perdáis y después nos iremos hasta Egipto de viaje para empezar a preparar el camino. En esta hora vamos a seguir hablando de algunos casos que han quedado colgados y presentar, que a mí, te insisto, Fran, me han llamado mucho la atención, esos dos casos de esas personas que tienen el don. La casa de Tócame Roque, nos habíamos quedado ahí. ¿Qué es eso de ahí? Que además suena, buscándolo en internet, te salen unas cosas increíbles. La casa de Tócame Roque.
La casa de Tócame Roque, qué curioso, ¿no? Seguro que muchos de los oyentes habrán escuchado esa expresión. Esto parece la casa de Tócame Roque. Bueno, sí. Pues, así bautizó Blasco Ibáñez, ilustre escritor, en el periódico Levante a todo lo que ocurrió en mayo de 1915 por espacio de 13 días, ¿no? De la noche a la mañana, en el número 7 de la Plaza del Esparto, en el entresuelo donde vive la familia Colomero, siempre golpes. En esta ocasión primero, para luego movimientos de objetos, y en algunos casos, según reflejaron las crónicas a las que he podido acceder en archivos y hemerotecas, visiones de sombras. Ocurre lo imposible. Una situación tensa que va a más y que provoca que la familia Colomero busque soluciones y que provoca que hasta el gobernador civil Motilla tenga que dar explicaciones en la prensa, porque en aquel edificio ubicado
para todos los que sean de Valencia lo conocerán, para los que no sean de la ciudad de la música y las flores, la capital del Turia, en el barrio del Carmen, muy cerca de la catedral y muy cerca donde hace tan solo 2 años la actual sede del gobierno valenciano, el Palau de la Generalitat, fue también epicentro de fenómenos extraños. Bueno, ocurría lo imposible y ahí tuvo que actuar el juez Mustieles, acompañado por el capitán Alicar de la policía, que desalojaron el inmueble, que cortaron las calles Cuar, Alta y Miguel, para que registraron alcantarillados para descubrir qué estaba pasando en un edificio donde algo o alguien invisible, bueno, pues estaba haciendo que el terror se recorriera todos los rincones de la ciudad levantina, hasta tal punto que las crónicas reflejan que las beatas iban a misa todos los días para calmar a las almas del purgatorio, y eso está ahí reflejado. Fue la primera intervención policial que hubo en una casa encantada en este país. Se llegaron, y así lo pude constatar con las actas que aún se guardan en el ayuntamiento, se llegaron a instalar los primeros micrófonos, yo creo que podían, ¿sí?, existir en España, y así quedó reflejado para buscar el origen de aquello. No se encontró nunca nada, y el fenómeno tal como vino desapareció un 13 de julio, un mes más tarde. Antes había dicho una semana, un mes más tarde, tal como vino, desapareció y nunca más se supo. Yo las veces que en esa plaza me he sentado a tomar café, que he hablado con los actuales vecinos, ni siquiera los más viejos del lugar recordaban lo que allí ocurrió, ¿no? Parece como si un manto de silencio, o que como si nadie quisiera recordar lo que allí ocurrió y que sembró de terror a toda una ciudad en pleno auge del espiritismo en este país.
Y por eso se llamó la Casa de Tocame Roque.
La Casa de Tocame Roque porque aquí era una locura. Blasco Ibáñez tenía una opinión muy crítica respecto a todo lo que eran los fenómenos que allí tenían lugar, y los titulares eran contundentes, ¿no? Siempre decía que los espíritus estaban poniendo en jaque a las fuerzas de seguridad del Estado y en vergüenza al gobernador civil. La realidad es que día a día allí se llegaron a juntar centenares de personas, e incluso llegó a haber tumultos con agresiones físicas a los agentes, porque todo el mundo quería contemplar lo imposible, como curiosamente ocurrió en los años 90 en el Palacio de Linares, o en los años 70 en Belvedere de la Moraleda, ¿no? La gente quería ver lo imposible.
Vamos a quizá el último caso, el caso de Plaza de Janés, pero antes hay alguna gente que nos pregunta si están viviendo ese tipo de cosas, ¿qué pueden hacer? ¿A quién pueden acudir?
Hombre, yo creo que la primera recomendación es tranquilidad. Todos los expertos con los que he consultado, y yo cuando he acudido a domicilios donde están ocurriendo cosas,
hay muchos más de los que parece, ¿eh?
Muchos, lo que pasa es que hay mucho miedo a reconocer que uno tiene experiencias que no tienen explicación, por el miedo a la incomprensión de esta sociedad. Siempre te van a tildar de que estás loco. Eso es un craso error, ¿no? Desgraciadamente la televisión de los 90 promovió mucho esa imagen, afortunadamente hoy no. Hoy en los medios de comunicación, programas como el tuyo y el de otros muchos investigadores, dan rigor y seriedad al misterio, y eso es formidable, ¿no? Tranquilidad, porque el miedo alimenta el miedo. Y hay una teoría que nunca falla, y esto me lo ha dado a conocer, o me lo ha mostrado la práctica. Si tú retroalimentas ese miedo haciendo caso a los fenómenos, dándoles importancia, entras en una espiral muy peligrosa. Yo creo que la primera recomendación es tranquilidad. Bueno, que hagamos un ejercicio de relativización. Bueno, ha pasado, y si la cosa va más, porque se dan situaciones muy angustiosas, como la familia de Estefanía Gutiérrez Lázaro, que llegaba a convivir con ese fenómeno y dormía en el salón de su casa por espacio de 6 meses hasta que llamó a la policía. Yo creo que se podrían poner en manos de profesionales, de grandes profesionales que hay, para que se intente buscar en una solución. Ahora, a bote pronto, por ejemplo, el grupo EPTA del padre Pilón me parece una acertada decisión, ¿no? Y a través de tu programa se pueden poner en contacto con ellos o pedirte consejo a ti para ver qué soluciones se pueden tomar, pero ante todo mucha calma. El miedo retroalimenta el miedo. Y aunque yo pueda tener la certeza por mi experiencia de que existe otra realidad,
nunca hay que ir más allá de la lógica y de lo normal. Muchos fenómenos que se creen paranormales son errores de percepción del testigo. ¿Veis? Pueden tener una explicación, muchos, muchos. Y el gran consejo, por favor, nunca acudir a pseudo-parapsicólogos, pseudo-brujos, pseudo-videntes, porque desgraciadamente la limpieza que le van a hacer no es de fantasmas, sino del dinero en sus bolsillos y en muchos casos de su salud emocional y psíquica.
Seguramente, y de la esperanza. Estamos hablando de estos temas como si fuera una cosa normal. Atentos, no hay que jugar con esos temas, no hay que jugar a la Ouija, no hay que abrir esas puertas, porque hablamos con el padre Fortier, le recuerdo aquí, ¿no?, que cuando puede empezar los espíritus a manifestarse, y le decía, hay una puerta que se abre, llamarles. Es decir, es otro mundo que está ahí, si no entra en contacto contigo, tranquilo, no nos juguemos con estas cosas, ¿verdad?
Nosotros tenemos una responsabilidad como divulgadores de lo insólito muy importante al respecto. Afortunadamente tú lo has llevado siempre a rajatabla, y es que jugar con el más allá trae consecuencias muy serias y muy graves, y se abren puertas que nunca más se vuelven a cerrar, y emprendes caminos que son sin retorno. Jugar a la Ouija por el morbo de pasar un fin de semana, y todos lo hemos hecho, todos, pero jugar a la Ouija puede traer consecuencias dramáticas, incluso terribles. Estefanía Gutiérrez Lázaro murió 6 meses después de practicar una Ouija. Ir a una casa encantada por el morbo de pasar miedo, o por el morbo de ir a ver qué ocurre, o a ver si contemplo lo imposible, tiene dos peligros. Uno, que normalmente las casas encantadas suelen ser casas desvencijadas, y hay accidentes muy graves, como le ocurrió a un curioso que acudió a cortijo jurado y se cayó en un agujero que no sabemos a día de hoy quién hizo, intentando buscar esos subterráneos que no existen, y quedó parapléjico, desgraciadamente, a pesar de que se advirtiera que era una propiedad privada siempre que se divulgó el caso. O dos, que haya una experiencia que a lo mejor ocurre en la mente que le marca para siempre. Los psicólogos y los psiquiatras cada vez advierten más de que los tratamientos habituales en personas que han coqueteado con el más allá y que han quedado sugestionados y conmocionados no funcionan, y eso es peligroso. Incluso llegó a haber un informe por parte del Ayuntamiento de Elche en la década de los 90, en los que se afirmaba que prácticas como la psicofonía, prácticas como el tablero Ouija de Planchet, creaban adicción. Ojo, que con el más allá no se juega y pasa factura.
¿Notas que hace más frío en ese estudio?
Cierto escalofrío.
Yo lo digo en serio, ¿eh? Noto que hace más frío. Vamos al caso de Plaza y Janés, antes de ir con esas otras dos invitadas que están ahí.
Bueno, Plaza y Janés es el caso que demuestra...
No es una editorial, es un sitio, es un edificio.
Expediente,
¿verdad?
Plaza y Janés, es el caso que da o que abre quizás algo maravilloso, ¿no? Es el testimonio de las dos personas que vamos a escuchar ahora, ¿no? Sobre todo porque una de ellas estaba involucrada en él. Dos personas como tú, como yo, como cualquiera de los oyentes, que de repente, desde pequeñito, tienen un don muy especial, que sufren la incomprensión de la sociedad y que logran adaptarse a una vida normal teniendo una capacidad que pone los pelos de punta, ¿no? Que sobrecoge, que estremece y que en algunos casos aterroriza y que hace que la gente mire a otro lado, ¿no? Como es la existencia de ese más allá. 6 de junio de 1991, a las 6 de la tarde, Rafael Ortega, director comercial de la editorial Plaza y Janés en Málaga, ubicada en la calle Cister número 11, está dando un cursillo a los nuevos comerciales cuando de repente un bolígrafo como el que tengo en la mesa cae al suelo.
Sin que nadie lo tocara,
y sucesivamente empezaron a caer un montón de objetos más. Empezaron a escucharse golpes en los despachos contiguos, y cuando Rafael Ortega, así como el resto de administrativos, empieza a recorrer las salas, lo que ve es algo demoledor. Una fuerza, unas manos invisibles, se están tirando estanterías, sillas, librerías, cuadros...
Sin que nadie lo tocara.
Fluorescente, absolutamente sin que nadie los tocara. Fluorescente, que se desenroscan solos, como en el caso Rosenheim, de Alemania en los años 60, que caen al suelo y estallan, incluso cerraduras de la puerta principal, fuertes, pesadas de hierro, que son lanzados contra ellos. Viven 72 horas de auténtico terror, en las que ellos contemplan como algo arrasa literalmente las instalaciones, no saben cómo ni por qué, huyen despavoridos,
toman dos medidas. Una, la primera es acudir a la catedral, la calle Cister está justo de la catedral, acuden a por un sacerdote que hace una especie de exorcismo improvisado con romero y agua bendita en el lugar. Y luego, 24 horas más tarde, cuando Rafael Ortega pone en conocimiento a sus superiores todo lo que está ocurriendo, casualidades de la vida, sus superiores le recomiendan que se ponga en contacto con un buen amigo nuestro, Enrique de Vicente, que acude al lugar y les asesora. Aparece ahí inmediatamente después para ver qué estaba pasando un grupo de investigación que hubo en Andalucía, que hoy está, bueno, disuelto, para mí ejemplar y fascinante, CICE, Centro de Investigaciones Científico-Espaciales, comandado por José Antonio Gallardo, María Amelia Cafarena, Miguel Ángel del Puerto y tantos otros que durante muchos años divulgaron lo insólito en un momento histórico en nuestro país difícil para contar este tipo de historias e investigarlas. Y lo que se produce es algo sobrecogedor y que les deja un montón de interrogantes. Ellos hacen una primera inspección del lugar. Celeste Torres, que es la sensitiva medium, que ahora escucharemos cómo es su experiencia con este mundo y cómo es el más allá, tiene un encuentro con un ser resplandeciente que no toca el suelo y que le dice textualmente: soy Miguel tal como salí y entré.
Tal como salí y entré.
Miguel tal como salí y entré. No le encuentran ningún sentido. Posteriormente intentan realizar una serie de psicofonías en que bueno, se recoge una serie de voces masculinas sin tener muy claro qué mensaje hay, y una mano, la huella de una mano en la parte superior de una librería, una mano que jamás pudo entrar, no había hueco entre el techo y la parte alta de la librería, que curiosamente tenía el sentido de la pared, es decir, como si se hubiese salido de la pared y hubiese empujado aquello. Acude también la policía justo cuando está la investigación del CICE en marcha, la Policía Nacional, que hace una inspección ocular del lugar intentando ver si ha sido todo producto de una broma, de algún tipo de robo, analizan esa huella, no descubren huellas dactilares, es decir, como si aquella mano estuviera en un guante. Caso cerrado y archivado, como tantos y tantos ha habido en España de similares características. Y ha habido casos en los que ha habido huellas de más allá. De hecho, hay un museo en Roma fantástico que, a ver si un día va a Espacio en Blanco, que está en Roma, que es el Museo de las Ánimas del Purgatorio, donde hay un montón de telas y un montón de muebles con manos impresas de ánimas. Fascinante. Y el caso queda como parado, ¿no? Se barajaban varios interrogantes. Poltergeist, hablábamos antes de la posible interactuación inconsciente de alguno de los presentes, incluso se habla de la posible teoría de la impregnación, porque la calle Cister era el lugar donde se ubicaba el cementerio de las monjas del claustro cercano y de la catedral, incluso allí había un templo de fenicio y la movilización de energías. Y a mí me parece un caso aterrador cuando me pongo a investigar.
Eso es lo que te habían contado. De repente entras tú y ¿qué ocurre? ¿Qué pasa?
Me pongo a investigar el caso. Tras 15 años de silencio, localizar a los testigos. Logro que Rafael Ortega rompa el silencio guardado. A mí jamás se me va a olvidar la entrevista que tuve con él. Sentado en el sillón de su casa, en un marco inconmensurable como era la biblioteca de Plaza Janés, esa colección, hay otros mundos pero están en este, y mientras las manos le temblaban decía: pasamos mucho miedo, mientras los muebles se caían. Alguien que ha vivido algo así jamás lo olvida, y eso es un marchamo de autenticidad sobrecogedor. Y lo que descubro por otra serie de testigos que están relacionados con el caso y que no quieren salir a la luz pública por su relación con el episodio, es que el mismo día, a la misma hora que se produce lo imposible en las instalaciones de Plaza Janés, en el cementerio de Parcemasa se está exhumando un cuerpo. El cuerpo de un antiguo empleado que se llama Miguel Domínguez y que se había suicidado, víctima de la presión de una supuesta trama económica que nunca quedó clara. 15 años después, recomponiendo el puzzle del expediente Plaza Janés, uno descubre que a las 6 de la tarde del sexto día del sexto mes, Celeste Torres, la médium que ahora vamos a escuchar, se topaba con un ser supuestamente del más allá, que le daba un mensaje, soy Miguel, tal como salí entre, se exhumaba el cuerpo del antiguo empleado que se había suicidado, que se llamaba Miguel, y que cuando abrieron la tapa de su ataúd estaba incorrupto.
Bueno, no hay explicaciones, ¿no?
El índice de casualidades o de causalidades es tal que rompe la probabilidad. Y es un rocambolesco puzzle en el que, bueno, siguiendo la investigación que reflejo en el libro Fantasmas publicado por EDAF, pues a uno se le ponen muchos interrogantes, ¿no? No sabemos si habrá un más allá. Lo que sí que sabemos es que hubo una fuerza que se manifestó y que son demasiadas las coincidencias y que rompen cualquier estadística. Y que los testigos, cuando hablas con ellos, con cada uno de ellos y de los investigadores, te dicen lo mismo. Allí pasó algo que no era normal, allí se manifestó algo que no era de este mundo. Y lo más curioso, el lugar parece maldito. Hoy actualmente son unas oficinas bancarias
y siguen pasando cosas.
Han pasado casos y cosas a lo largo de las diferentes empresas y establecimientos que han tenido ubicación allí. ¿Qué es lo que ocurrió en Plaza de Janés? A día de hoy no lo sabemos. Lo que sí que es verdad es que entra en jaque lo que ahora vamos a escuchar, Miguel, ¿no? Celeste Torres.
Seguiremos investigando el asunto. Yo casi te despido. Celeste es el segundo testimonio. Vale. Primero va Isabel. Gracias, Francisco Contreras, por haber estado en el programa. Ahora vas a presentar tu, como si fuera tu programa. ¿Se te puede conectar en algún sitio?
Bueno, sí, a través de contrerasfgil@yahoo.es o del portal que subdirijo, www.comentariosdelibros.com, o a través de tu programa, que será lo más lógico, porque después de tantas intervenciones yo ya me considero reportero de la gran familia del espacio.
Evidente,
blanco.
eres miembro del equipo y supongo que vas a pasar muchas más veces por aquí. Fantasmas y el otro libro era, espera que no me acuerdo.
Casas encantadas. Cuando un misterio cobra forma, nunca
son dos de los. Bueno, pues este es tu programa. Presenta dos testimonios. Yo digo, bueno, os aviso, no os lo perdáis, porque son en primera persona gente que tiene ese don, que está ahí y los presentas tú.
Bueno, Isabel Camacho y Celeste Torres son los medios del siglo XXI. Personas como ustedes, como yo, que tienen una vida como la que tienen ustedes o como la que tengo yo, pero que tienen una serie de experiencias que rompen la lógica, que rayan en la cordura y que ponen de manifiesto no solamente una valentía fuera de lo normal al contarlo, sino que ponen de manifiesto la posible realidad de esa otra realidad.
Espacio en blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
Para esta parte del programa os hemos reservado el testimonio de dos médiums. Sus testimonios son tremendamente enriquecedores. Ellas son médiums del siglo XXI, alejadas del negocio de videntes, hechiceros y brujos telefónicos y de consulta. Desde hace años ayudan al prójimo por mandato del más allá, poniendo absolutamente en jaque la lógica cartesiana. Ambas, desde su más tierna infancia, poseen el don inefable para comunicarse con el más allá, y lo utilizan solo para ayudar a los demás, sin pedir nada a cambio. Isabel Camacho es de Cádiz, concretamente del pueblo de San Roque de la Línea de la Concepción. Ha trabajado como azafata y actualmente ejerce como secretaria en un centro médico. Celeste Torres es de Málaga, es ama de casa y durante los años 80 y 90 perteneció al grupo de investigación CICE, Centro de Investigaciones Científicas y Espaciales. Sus experiencias en casas encantadas y lugares embrujados han sido clave para resolver muchos casos de inmuebles embrujados. En su compañía pasaremos los próximos minutos escuchando sus experiencias y hablando de esos amigos invisibles que algunos niños poseen y que son algo más que ilusiones infantiles.
Más personas especiales que tienen esa especie de don de poder comunicarse con el más allá. Isabel Camacho Pérez. Buenas noches, Isabel.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Bien, gracias.
Tú has sido azafata, entre otras muchas cosas, me decías, ¿no? Entre otros muchos trabajos.
Sí, entre otros.
¿Y tienes el don ese de poder ver cosas más allá?
Sí, bueno, yo no lo llamo un don, porque creo que es algo que todo el mundo puede tener. Yo creo que es un sentido que tengo más desarrollado que otras personas.
Ya, yeah. ¿Desde cuándo te diste cuenta que lo tenías?
Pues desde pequeñita siempre he tenido cosas de este tipo. Mis padres me han contado que antes de que yo tenga mis primeros recuerdos, pues ellos ya saben historias de que yo hablaba de personas que no llegué a conocer. Y con el tiempo, pues que yo empecé a ser consciente sería sobre unos 9-10 años. Ya me di cuenta que no era muy común.
Espera, ¿y de pequeñita qué pasaba? ¿Que veías a gente y empezabas a contarle cosas de su vida o veías gente que no estaba allí? Cuéntame cómo era.
No, pues por ejemplo, a lo mejor mis padres me decían, a lo mejor de una vecina, ¿no?, que le contaba cosas de su padre, de familiares que habían muerto, y sabía detalles que yo no podía saber, ni entendía tampoco incluso lo que estaba diciendo.
¿Y cómo lo veías o cómo lo sentías?
Pues la verdad, de pequeña no lo recuerdo muy bien. Lo que tengo, la primera historia es la del típico amigo invisible que tienen todos los niños, que eso sí era un ser con el que yo jugaba y no supe que no existía hasta ser más mayor.
¿Tenías tu amigo invisible?
Exacto.
¿Cómo se llamaba?
Pues yo le decía el payasito.
¿El payasito? ¿Y cómo era?
Pues era un niño de unos 5 o 6 años, sí, aproximadamente, y vestía con ropa con cachos de colores, por eso yo lo llamaba el payasito. Uh-huh. Que cuando yo venía del colegio, pues me esperaban unos corredores que había allí en la casa donde vivíamos, en una casa estilo antiguo que tenía los largos pasillos típicos de los pueblos, y me esperaba ahí y jugaba todas las tardes conmigo. Nadie lo veía, nada más que yo.
¿Y hablabas con él?
Sí.
¿Y él hablaba contigo?
Sí, pero cosas sin importancia, cosas típicas de niño. Era jugar, yo me montaba en un triciclo que tenía y yo recuerdo que él se subía detrás. Hasta que un día, pues, llegó el desenlace de la historia y ya nunca más lo volví a ver.
¿Y cómo fue el desenlace?
Pues yo empecé a oír unos llantos de niño pequeño en el dormitorio de mis padres y se lo comenté a mi padre, y a mi padre a esa altura no dudaba mucho de las cosas que yo decía.
¿Cuántos años tendrías?
Pues yo creo que unos 5 o 6 años también. Y lo oí en el fondo, en la pared, la cabecera del dormitorio de mis padres, pues había una pared, y lo oí a través de esa pared. Entonces mi padre cogió una machota y picó en la pared. Apareció
espera,
como...
Espera. ¿Tú escuchabas un niño llorando detrás de la pared donde estabas?
Yo escuchaba varios llantos de niños pequeños.
Ajá.
Y entonces, pues, al decirle a mi padre dónde estaba el llanto que yo oía, los llantos, pues mi padre cogió y picó en la pared. Y salió una especie de la cena. Yo recuerdo la cena de media pared, con las puertas verdes, la pintura ya bastante corroída. Y al abrir la puerta, pues a mí me sacaron de la habitación. Ya hasta ahí yo no tengo más recuerdo de lo que sale, de lo que había adentro.
¿Y te contaron lo que había adentro?
Sí, con el tiempo sí. Yo el último recuerdo que tengo es de ver de entrar varios hombres y de salir con bolsa. Después me dijeron que sí, que habían encontrado restos de niños pequeños detrás de esa alacena. Mi padre empezó a investigar un poquito la historia de aquella casa y descubrió que en aquel tiempo, bueno, pues esa casa fue de un señor adinerado de la zona que supuestamente pues mantenía relaciones con la sirvienta y en aquella época, al dejarlas embarazadas, pues los niños, no sé si le practicaban un aborto o no sé lo que sería, pero el caso es que enterraban allí los cuerpos. Y encontró que una de las sirvientas pues consiguió salvar a un niño que lo tenía oculto en una habitación que había justo al lado del dormitorio. Y al morir esa señora, al tiempo encontraron el cadáver de un niño de unos 7, 8 años.
¿Y tú crees, Isabel, que ese niño era con el que tú jugabas?
Yo creo que sí, porque una vez que se descubrió la historia, yo lo notaba, sabía que estaba por ahí, pero nunca más volví a verlo.
¿Y tú nunca, mientras estabas, eras pequeñita, no sabías que era un niño que podía estar muerto? ¿Tú creías que era alguien como tú, físicamente vivo, no?
No sabía diferenciarlo.
Ya, y cuando llegó ese desenlace, ¿descubriste que podía haber sido el amigo invisible un ser de otro mundo?
Exacto, pero eso lo supe con mucha más edad, cuando me lo contó mi padre, sería pues con unos 9 años.
Ya, ¿de repente al amigo invisible dejaste de verle?
Sí, dejé de verle, desde aquel día que se sacaron los huesos y a la semana o 2 semanas que ya empezó mi padre a tener datos de aquella historia, desapareció, nunca más vino a jugar al pasillo.
Qué curioso. Y luego dejaste de tener ese don que, bueno, antes de nada, ¿tú crees que todos los niños tienen ese amigo invisible, lo ven?
Sí, además es muy típico, ¿no? Que los niños hablen con alguien que no está, que se rían, sobre todo los niños pequeños, se ríen solos, hablan solos. Yo creo que es que este sentido lo tenemos de nacimiento, lo tenemos todo. Y con el tiempo, la conciencia, el raciocinio nos lo va bloqueando. Vamos adquiriendo el potencial de decir esto es verdad, esto es mentira, y vamos separando esa bonita virtud con la que nacemos, y al bloquearlo ahí dejamos de verlo, pero todos empezamos con este don, como lo has llamado antes.
Hay gente, madres, que te han contado que su niño también habla con ese amigo invisible.
Sí, yo conozco muchos casos que me han dicho, mi niño que se ríe solo, lo pongo en el parque y está solo en la habitación y se ríe, mira para arriba como si hablara con alguien. Y yo creo que son ellos, que ellos lo pueden ver, algún ser, algún familiar que está allí.
¿Y los niños de repente pierden esa posibilidad?
Los niños, conforme nos vamos haciendo adultos, pues se va perdiendo. Pero sigue ahí, y el día que se quiere recuperar y se intenta, podemos volver a recuperarlos todos. Yo no sé por qué, la verdad, no lo perdí. Quizá porque nunca dejé de creer.
Ya, ¿y lo has tenido siempre?
Sí, desde mis primeros recuerdos siempre están ligados a esta historia.
¿Y cómo se manifiesta, Isabel? ¿Cómo los ves ahora? ¿Y qué es lo que ves?
Pues depende, ¿no? Depende también la situación que me encuentre y el ser que esté ahí. No se ven como vemos en las películas, ¿no? Yo no voy por la calle y viviendo uno a la izquierda, otro a la derecha, no. Yo hay días que a lo mejor no veo nada y tengo una vida completamente normal. Y otras veces, pues estoy a lo mejor en una casa, en una situación, y la mayoría de las veces es percibirlo, notarlo, ver una sombra. En muchos casos también que los he llegado a confundir con seres vivos, de mirar a un sitio de una persona, volver a mirar y ya no estaba. Pero no es una cosa tampoco que sea al día a ver 2 o 3, ¿no? Hay días que no pasa nada y hay veces que sí.
Y tú no lo provocas, es decir, surge. No es una cosa que tú busques.
No.
Ya, ¿no te da
miedo? Ni me gusta, ni me gusta provocarlo.
Ya, ¿no te da miedo?
Mucho.
¿Te da miedo?
Mucho miedo.
¿Sí?
Lo que pasa es que ya lo he superado, pero siempre que te enfrentas delante de una nueva situación, siempre lo recibes con miedo. Lo que pasa es que el miedo nunca se pierde, simplemente hay que aprender a controlarlo. He salido a correr muchas veces hasta que he aprendido a que no, hay que querer tirar para adelante.
Ya. ¿Y ellos cuando tú los ves, te dicen algo para que se lo comuniques a los familiares, a la gente que están ahí, o...?
Normalmente, cuando un ser está en una fase que se muestra o algo así, siempre suelen estar porque necesitan ayuda, necesitan algo. Ellos no te vienen directamente y te dicen, hola, soy fulanito de tal, necesito esto. Te empiezan a dar pistas, tú empiezas a ver detalles, empiezas a enlazar historias, y a partir de ahí es cuando empieza una investigación. Cuando tenemos una manifestación, no podemos esperar tenerlo todo claro. Entonces tenemos nosotros que poner nuestra parte terrenal de investigar para descubrir la historia, y entonces es cuando vamos teniendo más contacto con ellos y nos van diciendo más cosas.
¿La última vez que te has encontrado con un ser así de estos, de más allá, cuándo ha sido?
Pues el último que vi claramente, más claro que lo llegué a confundir con una persona, fue en Belmez. que no hace mucho estuve...
¿En la Casa de las Caras o por ahí? O...
Sí, sí, en la calle. ¿En pero la no en la casa, en la calle. Y además tomamos una fotografía porque en la casa, bueno, tú la conocerás, ¿no, Miguel? La,
sí,
casa,
sí, sí.
La segunda casa.
Sí, sí.
Estuvimos allí grabando un programa de radio y yo estaba en la puerta y miré la cuesta hacia arriba y vi una persona que estaba allí de pie. En ese momento pensé que era algún vecino que se había asomado a mirar y tomé una fotografía de la cuesta y al segundo volví a mirar y no había nadie y en la fotografía se ve una especie de energía azul muy brillante que está justo en medio donde yo vi a esa persona.
Es decir, que quedó reflejado en esa foto que hiciste.
Quedó reflejado, sí.
Isabel, nos han hablado muy bien de ti, con esos dones o poderes que tienes. ¿La gente va a preguntarte cosas o simplemente los tienes para ti y surgen cuando surgen y ya está?
Yo no me dedico a esto ni tampoco pretendo dedicarme nunca, ¿no? Yo mi intención es que la gente conozca lo que existe, lo que yo creo que es la verdad, que se está desfigurando mucho con los típicos personajes que están abusando de este tema. Entonces, si en alguna vez me encuentro en la situación que alguien necesita mi ayuda y yo se la puedo brindar siempre desinteresadamente, pues por supuesto que le ayudaré. Y las amistades, los amigos, si cuando se encuentran algún problema siempre acuden, Isa, me pasa esto, y me cuentan su historia, sobre todo con los fallecimientos de seres queridos, y si yo puedo ayudarles, pues ahí estoy.
Ya, y cuando ocurre eso, cuando alguien ha perdido un familiar, ¿tú puedes conectar con él? O simplemente ocurre cuando de forma espontánea, no puedes tú llamarles para verles.
Yo no puedo elegir a un ser y querer contactar con él. Y yo creo que es muy difícil que alguien pueda hacer eso, porque no depende de nosotros, no depende de nuestra energía, depende de la que ellos tengan. Cuando una persona muere, son los peores momentos. Ellos no tienen energía suficiente para manifestarse. Sí se pueden a lo mejor manifestar otros seres de la misma familia que acudan en esos momentos trágicos, pero cuando un ser muere muchas veces sí lo puedo percibir en los primeros momentos, en el tanatorio, notarlo, pero siempre están desorientados en esos lugares.
Ya, es decir, que estás convencida que existe una vida después de esta.
Yo creo que es la misma vida que continúa. Aquí hacemos la mitad del camino y la otra mitad la continuamos cuando perdemos la materia.
¿Y aquella es mejor que esta o no tiene nada que ver?
No, simplemente es la misma que la vamos alargando.
Isabel, muchas gracias, ha sido un placer, sobre todo que tengas las cosas tan claras y las expliques de esa manera.
Gracias a ti, Miguel.
Espero verte prontito, ¿vale? Un beso grande.
Muy bien, igualmente, gracias.
Hasta luego.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
Y vamos con ejemplos de esas personas que en España tienen dones especiales para ver esas cosas que hay más allá. Hasta Málaga nos vamos a hablar con Celeste Torres. Buenas noches, Celeste.
Hola, Miguel, ¿qué pasa?
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti por llamarme.
¿Desde cuándo, cómo empezaste tú a ver esos seres del más allá? Cuéntame.
Pues mira, era muy pequeñita, entonces pues veía cosas, pero me daba un poco de miedo y madre decía que esta niña es muy asustona, pero no, es que yo veía figuras y veía cosas. Y entonces pues me pasaron cosas curiosísimas. Lo que pasa es que entonces era una niña y no se me hacía mucho caso. Y yo te podría contar un caso, por ejemplo, el de mi abuela que tenía 7 años, si quieres te lo refiero.
Sí, 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 sí.
Y entonces, pues, verás, yo venía del colegio con una hermana que tengo más pequeña, que hoy en día es psicólogo ella. Y entonces, pues, mi madre, como las madres de entonces, porque yo ya tengo cierta edad, pues nos ponía a hacer la cama para que aprendiéramos a las dos. Una cama de estas antiguas con dosel, una casa grandísima, esta antigua, muy bonita. Y entonces, pues, resulta que mi madre era muy exigente y mi hermana, como era más pequeña, pues hacía rápido y terminaba, pero mi madre luego pasaba revista y nos regañaba si no lo hacíamos bien. Una forma de educarnos a las mujeres de antes, claro. Y entonces, pues, yo estaba remetiendo la almohada y la corcha así muy bien, aquellas corchas gruesas, antiguas. Y me dice una voz, mira, ve y dile a tu madre, mi abuela vivía en Málaga y nosotros estábamos en Antequera viviendo. que estoy muerta, que se venga para acá.
Claro, pero ¿tú escuchaste solamente la voz o viste algo?
La voz.
¿Y reconociste que era la voz de tu abuela?
Sí, ella me decía que era mi abuela, yo reconocía la voz de mi abuela. Ten en cuenta que tenía 7 años. 7 años de entonces.
Ya.
Porque los 7 años de hoy en día, los niños que saben latín. Uh-huh. Pero entonces estábamos apamplados. Y yo decía, bueno, ¿esto qué? ¿Y cómo le digo yo a mi madre que siempre me estaba corrigiendo cosas porque era muy lenta y era otra, era mucho más expresiva que yo? ¿Y cómo le digo yo a mi madre eso? Yo no se lo puedo decir. Y entonces la voz me insistía, ve, mi abuela era una persona más autoritaria, ve a decírselo en un tono de orden. Y yo digo, vale, nosotros éramos muchos hermanos, entonces mi madre ponía una mesa grandísima con una chica de servicio que teníamos. Cuando se terminaba todo, ella comía sola, ya tranquila. Y estaba mi hermana mayor con ella, y resulta que mi casa tenía 3 plantas, estábamos en la planta de arriba, y claro, yo llego, mi madre está comiendo tranquilamente, nosotros terminando ya para volvernos ahí al colegio, porque era el mediodía, y entonces yo, muy corta, le digo, mamá. Mi madre se me queda mirando con aquella expresión de a ver por dónde sale esta niña. Siempre decía, a ver por dónde sale. Mamá, mira, que dice la abuela que se ha muerto. Que te vayas para Málaga. Y entonces mi hermana mayor, que es una persona muy inteligente, y se queda mirando. Y era la que mandaba a los pequeños, claro. Y se me queda mirando y dice, ¿qué dice esta niña? Y dice mi madre, ¿pero qué estás diciendo, niña? Y yo digo, no, es que me lo ha dicho ella. Dice, esta niña no está bien. Y entonces mi hermana dice, lo que tiene que hacer es pegarle un tortazo y que no diga más tonterías. Y en ese momento suena el teléfono, nosotros teníamos teléfono en Antequera, y porque mi padre lo arreglaba y lo hacía, y entonces se dedicaba a eso, y resulta que suena el teléfono y sube mi hermana la segunda diciendo, mamá, en la planta baja que estaba colocado el teléfono, que han llamado de Málaga, que la abuela ha muerto, que te vayas para allá.
Había sido cierto.
Y entonces, ¿qué pasó conmigo? Pues nada, amiga, es sencillamente mi hermana, venga, prepárale, mamá, no sé qué, no sé cuándo, pum, y a mí se olvidó aquello que había dicho. Pero a partir de ahí, mira, le temían llevarme a un sitio, porque claro, decían a ver que la niña no hable. Y otra vez, pues vino una señora, bueno, una familia que tiene mi madre en el pueblo, ellos eran oriundos de Cuadra de San Marcos, y se venían muchas personas que entonces lo que venían es por la comida, como tú sabes, y se quedaban en mi casa hasta que mi madre buscaba amistades y cosas. Sí. Y entonces pues yo llego y siempre había en mi casa gente, porque era una casa muy grande. Mira, que esta es una prima segunda de mamá y se va a quedar aquí unos días con nosotros. Mira, esta es mi niña. Y entonces le digo yo, mamá, ¿y por qué se va a quedar aquí si te va a robar el anillo de boda que tiene? Tú te puedes imaginar, amiga, mi padre, que aburre esto, y mi madre se nos mira, y mi hermana, pero esta niña, ¿qué dice? Y entonces, pues, claro, yo salí con él, vete para abajo ahora mismo.
Espera. Entonces tú tenías eso, la facultad, o tienes la facultad de ver cosas que van a pasar, no solamente los muertos, sino cosas que van a suceder.
Sí, bueno, que van a suceder, y en el caso de los muertos, pues si me decís, estoy muerto. Dile a mi familia que eso ya posteriormente. Yo he tenido casos ya sorprendentes de venir, un caso, por ejemplo, de llamarme una persona que yo tengo aquí en el hospital muy cerca de mi casa, y mi niña estaba con ella de compañeras, o sea, la hija de ella estaba en el colegio con mi hija, y yo tenía una relación relativa de vernos en la puerta y tal, y entonces pues esta chica, pues algunas veces decía, Celeste, no te preocupes, si tú tardas en llegar, que yo, el colegio de Gamarra, que está a distancia de aquí de donde yo vivo, yo estoy pendiente hasta que tú vengas. Entonces, claro, yo le estaba a esta chica, pues, agradecida, ¿no? Y entonces, pues, esta chica me dice un día, me llama y me dice, mira, que Celeste, que estoy aquí en Carlos de Haya, yo vivo muy cerca, como te digo, en la final de la calle, se puede decir, pues, que mi marido ha muerto. Por favor, mira, vente para acá que estoy sola. Y yo digo, ay, ya ves, ¿qué hago yo allí con esta mujer? Y al marido que no lo conozco. Entonces, pues, yo me pongo a vamos, claro, tenía una obligación porque la otra me había hecho ciertos favores. Y entonces yo me pongo a arreglarme lo preciso, ¿no? Y entonces, en el cuarto de baño, yo tengo una casa también de 2 plantas, tengo un chale aquí. Y entonces veo un ectoplasma y se forma la figura de un hombre. Yo no había conocido al hombre. Y entonces me dice, y yo me quedo pensando, digo, ¿pero y esto qué es? Y me dice, por favor, ve y dile que los documentos que ella busca están detrás de la mesilla de noche.
Y no
que
digas,
está atornillada, que los quiten, que allí están.
El celeste, ¿y era el marido que
había fallecido? El marido de esta persona que había muerto.
Ya.
O sea, de esta chica que yo conocía. Pero yo al marido no lo conocía. Y le digo yo, no, yo no puedo llegar, decir, como me han dicho tantas veces, cuando niña, que está loca, hasta que yo llegué aquí ya y me metí un poco con gente que me dieron libros y yo me instruí un poco en el tema.
Y aprendiste que era algo normal, entre comillas.
Claro, claro. No, yo sabía que lo mío no era normal y que tenía que aprender a saber dónde lo decía.
Ya.
Y entonces, pues claro, yo llego allí y entonces le digo a este personaje, mentalmente sentía yo la voz, pero la figura la veía, y yo le digo, un poco borrosa, por supuesto, y le digo, mira, por favor, yo no puedo ir como una loca a decirle que tú tienes unos documentos que son muy importantes para ella, es que si no se va a ver en la calle, decía, y yo no puedo, si tú quieres que yo le dé ese encargo, cuando yo llegue allí, que ella se acerque a mí. Entonces, Miguel, yo me acerco aquí al hospital, abajo, acababan de bajar el cadáver, y entonces, pues, esta chica ya estaba con familiares, con gente, y la habitación estaba llena de gente. Yo me acerco a ella, la saludo, le siento, y me dice, ¿has visto, Celeste? ¿Has visto? Me coge las manos, y yo, como no había dónde sentarse, me siento al fondo, en un pasillo que había, y desde allí yo la veía a ella, todo el mundo llegaba y la saludaba, y la voz me decía, ve y díselo, y yo le decía, no. No, ¿cómo le voy a decir yo a esta mujer llorando que está ahí en el panorama? Y entonces, digo, si ella viniera, y claro, ella me miraba de vez en cuando. Y de pronto se levanta y viene a mí, se inclina de rodillas, me coge las manos y dice, ¿has visto? Si ella sabía que el tema me gustaba. Y que yo me movía dentro de él con ciertas amistades y unos grupos que tenemos, pero vamos, no la formación, sino de estudio, de investigación. Y entonces me dice, ¿has visto, Celeste? ¿Has visto? Y ahora tengo un problema, y le digo, perdona, no me digas lo que tiene. Los papeles están en la mesita de noche. ¿Tú tienes una mesita de noche atornillada a la pared? Dice, sí. Digo, quita los tornillos, que detrás están los documentos y el testamento.
Celeste, nos han contado de ti que eres un personaje muy curioso, que te has dedicado durante mucho tiempo eso, a ayudar a la gente por esa facultad que tienes. ¿Qué dicen los médicos de ti?
Bueno, los médicos de mí los tengo sorprendidos, porque en una ocasión una persona me dijo, porque yo llegué a verlo y había oído hablar de mí, no sé por qué, me conoce todo el mundo, y había dicho, ¿tú eres Celeste? ¿Pero tú eres Celeste? Digo, sí. Y entonces pues me hizo una radiografía, me hicieron una análisis de ADN y cosas por unos problemas que tuve de taquicardia y de eso, cuando al menopausia. Y entonces me dijo, mira, Celeste, yo estoy realmente sorprendido porque tú tenías que no estar bien. Digo, ¿y no estoy? Dice, no, no, lo que tú has hecho y los comentarios que yo oigo y donde tú te mueves, tú estás bien. Tú no tienes problema ninguno. Dice, pero realmente, cuando el cerebro tiene una serie de cuadritos, no sé qué cosa, me explico científicamente, que tú no lo tienes, tienes un trozo en blanco. Digo, ahí es donde me voy al otro lado. Dice, por supuesto, pero yo como investigador me gustaría hacerte una serie de pruebas. Digo, no, yo no me voy a someter a ninguna prueba porque yo me he aceptado ya, Miguel, porque aceptarme me costó muchísimo
ya
trabajo.
Ya, entiendo. No tenemos mucho tiempo, Celeste.
Ya.
Dos minutitos, dime, ¿cómo los ves cuando te planteas hacer algo por alguna persona? ¿Ves al fallecido que le dice que está allí?
Sí, y además me dicen cosas asombrosas y de documentos y de cosas, y yo por eso tengo aquí cierta fama, porque es que he llegado a salvar situaciones, pero que por supuesto yo no era consciente tampoco. Yo he dicho, mira, que esto tú averígualo, porque yo, y entonces pues ha sido real y bueno.
¿Pero los ves como ves a cualquier otra persona? ¿Cómo son?
Sí, a veces sí, otras no.
Ya.
Otras sencillamente que lo oigo.
Eso.
Y veo el ectoplasma. Pero además, Miguel, es que yo no me meto, no quiero. Yo he aprendido a desde la otra orilla, digamos, hablar con ellos.
Ya.
Porque es que si no, llegué incluso a marearme y perder conocimiento.
Ya. O sea, que es algo que no ocurre siempre, te ocurre además de forma espontánea.
No ocurre siempre, pero si yo lo busco, ocurre.
Ya.
Yo procuro no buscarlo, a no ser que sea totalmente preciso o una emergencia de alguien que me lo pida.
Ya. ¿Sigue ocurriéndote todavía ahora?
Sí, claro.
Sí.
Y además tengo temporadas más y gente que me demanda, porque realmente yo me titulo espirituóloga, porque lo mío son los espíritus.
Ya.
El más allá. Yo ahí tengo cosas verdaderamente. Ahora estoy preparando un libro que hace muchos años ya que lo quiero hacer y voy a hacerlo. Y bueno, hay gente que que le ha ayudado muchísimo y que me tienen cartas escritas y de todo, porque se ha herido su hijo, que son desde luego las muertes más tristes, los accidentes y todo eso, y le han descrito totalmente cómo ha sido el accidente, cómo todo, todo.
Para terminar, Celeste, así que los muertos a veces regresan para decirnos cosas.
Sí, sobre todo cosas. Hasta ahora, Miguel, yo no he tenido miedos. Porque sí he tenido personas torturadas por una serie de circunstancias familiares y me la han confesado, y de realmente luego se han comprobado que eran así. Y bueno, sí, te dan mensajes, y sobre todo mensajes de cariño, mensajes de animar a las personas que están tan hundidas cuando ellos han ido. Mensajes preciosos. Sí.
Celeste, gracias. Gracias por tu trabajo, por ser como eres. Espero verte en Málaga cuando vaya por allí. Un beso grande.
Pues sí,
está
a tu casa, ¿vale?
Te lo agradezco mucho. Un beso grande.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
¿Por qué se desespera tanto la gente por no estar sola? ¿Por qué es más reconfortante creer que te observan que saber que nadie te observa? ¿Y por qué nos hace eso estar menos solos? En el fondo, si hay otros ahí fuera, ¿no seguiríamos estando solos todos juntos?
Terminamos, concluye la primera cita del Espacio en Blanco. Recuerden que mañana hay más, y que, como decían nuestros dos invitadas, estas dos últimas invitadas, a lo mejor es el camino de la esperanza el que mejor podemos dejar, y que no estamos nunca, nunca solos. Mañana hablaremos de la magia de los espejos con un maestro. No se lo pierdan si pueden. Ahora, un segundo tema, nos iremos a Egipto a conocer ese país que a lo mejor dentro de poco visitamos físicamente. Y tendremos esas secciones de Eric Fratini y de Guillermo Cacenave, que nos habla desde el país de los cátaros. Eso y mucho más en la segunda edición del Espacio en Blanco, de 2 a 4, 1 a 3, en las Islas Canarias, aquí en Radio Nacional de España, su casa. Feliz fin de semana para todos. Disfruten del fin de semana. Precaución en las carreteras con este viento que tenemos. Y no olviden su cita. Guárdenos un huequito, que queremos compartir mañana aquí un ratito de radio. Y ahora, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, les dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuídense, ha sido un placer estar juntos.